el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con el auspicio de UNESCO y del Gobierno de Holanda, presenta. Todas las voces. Embarquémonos en un viaje imaginario por el continente. Vamos a las praderas y montañas del norte, al Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y la Patagonia, para escuchar los mitos, leyendas y cuentos populares que de alguna manera nos identifican a todos los latinoamericanos. Aquí están todas las voces.
Hace pocos días regresé al pueblo donde nací, a las planicies y llanuras de esta tierra nórdica, en la costa oeste de Canadá. Salí de este lugar cuando muy niña, y ahora regreso con curiosidad y deseo de conocer más sobre mi gente y mi cultura, la del pueblo Tsimshian. Y aquí estoy visitando a mis abuelos, una bellísima pareja de ancianos llenos de historia y leyendas.
Era el tiempo antes del tiempo, cuando los animales usaban sus pieles como grandes mantos. Cuando un grupo de mujeres salió al bosque a recoger apio silvestre, el frío ya abandonaba la tierra y las mujeres estaban deseosas de comer frutas frescas. Luego de que meses enteros se alimentaron con salmón seco y aceite. Una de ellas era la hija de un gran jefe. Mientras la chica caminaba por el sendero, se encontró con las huellas de un oso pardo. Se agachó a verlas de cerca y al hacerlo, su atado de hierbas y apio se derramó. Molesta, murmuró insultos contra la familia oso y continuó por el camino. Llegaba el atardecer y los bosques se silenciaron en preparación de la cacería nocturna. Pequeñas aves bajaron a los matorrales. El viento susurraba. Las alas del cuervo se escuchaban en la lejanía al levantar el vuelo para unirse a la oscuridad. De pronto, la chica escuchó pasos a sus espaldas. Era un joven muy apuesto que se le acercó y susurrando palabras dulces, le convenció de seguirlo y ser su esposa. Ella accedió y caminaron hasta la profundidad del bosque, en donde llegaron a una aldea del clan Oso. Aterrada la chica, comprendió la trampa, pues su admirador era nada menos que un oso. Pasó el tiempo y a la primera oportunidad, la joven se escapó. Corrió y corrió desesperada cruzando los bosques, las llanuras, mientras los osos la perseguían de muy cerca. La chica logró llegar a la playa y vio un pescador en su bote. Desesperada le pidió auxilio. Él accedió a ayudarla y se la llevó hacia las profundidades del mar. Una vez allí, la mujer descubrió que se trataba de Gonacadet, el espíritu benigno de las aguas. La joven fue muy feliz junto a Gonacadet. Vivió en el fondo del mar, en una hermosa casa construida de roca y conchas. Y allí nació su hijo, un pequeño con forma de humano. Cuando el niño estuvo grande, la mujer decidió llevarlo a tierra para educarlo como un hombre. Pero en su aldea extrañaba mucho a su esposo Gonacadet. y empezó a tejer un manto para regalárselo. Un manto que dance y cante, fabricado con piel de caribú, lana de cabra montesca y plumón de águila.
Me gusta tanto escuchar esta leyenda sobre el origen del manto ceremonial. Recuerdo que tú me la contabas cuando niña. ¿Por qué es tan importante este manto, abuela?
Solo los que hemos visto a los hombres y mujeres Tsimshian bailando con sus mantos podemos entender su importancia. Es triste que los jóvenes como tú no llegaran a verlo. Cuenta la historia que Gonacadet, el espíritu de las aguas, regaló el manto a Cuervo, el espíritu de la sabiduría, quien a su vez se lo entregó a los humanos para que ellos descubran el secreto de su tejido. Unos dicen que fueron dos mujeres las que consiguieron descubrirlo, pero otros aseguran que fue una joven viuda la que tejió el primer manto ceremonial. Dicen que esta viuda lo trabajó durante todo un invierno. Con lana de cabra montesca bordó los rostros de nuestros héroes. Luego cosió estas figuras a una piel de caribú y le añadió flecos de cuero. Para entonces, la nieve empezaba a derretirse y la mujer quiso atrapar el tintineo de las gotas, cosiendo huesos, picos y cuernos de animales a los flecos del filo. Por último, añadió plumón de águila, que se desprende del manto cuando está en movimiento, y nos recuerda que la nieve cae acariciando la tierra.
Recuerdo que abuelo comentaba que todo el que lo merecía poseía un manto ceremonial.
Sí, así fue. En los viejos tiempos, todos los principales del pueblo tenían su manto propio. Luego algunos lo vendieron por necesidad o porque los mercaderes blancos ofrecían buenos precios por ellos. Yo sabía algo del secreto de tejer, pero lo he olvidado con el tiempo.
Mira quién llega. Es el abuelo trayendo salmón.
Yo me fijé en tu abuelo cuando lo vi bailando con su manto ceremonial. Era el final del invierno y todo el pueblo se reunió para celebrar el inicio de la primavera. ¿Recuerdas, viejo?
Bailaba bien. Todas las jóvenes me miraban mientras giraba con mi manto al son de los cascabeles y tambores.
Es cierto, era hermoso ver a todos los hombres cubiertos con sus pieles de caribú, con los rostros de cuervo, de Gonacadet, todos personajes de nuestras leyendas. Y todos a la vez giraban, haciendo sonar los flecos de sus mantos. Era tan bello ver a la luz de las fogatas cómo el plumón de águila caía al suelo, como los copos de nieve. Recuerdo que las mujeres nos sentábamos en círculo y cantábamos al son del tintineo de los mantos. Cada paso, cada movimiento iba acompañado del sonido de los flecos.
Y uno se sentía tan poderoso, transformado por los espíritus de Gonacadet, de cuervo, de todos los rostros bordados. Era como flotar al son de la música y el canto.
Thank you.
el regresar a estas costas en el noroeste de Canadá, en donde pasé momentos maravillosos durante mi infancia, significa para mí un reencuentro con mi pasado, con mi cultura y mi identidad. Me siento una Tsimshian y disfruto escuchando historias de mi pueblo y de mi gente. Pero también me encuentro con un pueblo que ha perdido muchas de sus tradiciones y costumbres. La vida moderna, la llegada de los colonos blancos transformó esta región. Y los Tsimshian tuvieron que cambiar, adoptando nuevos valores. Poco a poco algunas tradiciones se van olvidando, como la del manto ceremonial. Solo quedan fotografías de los bellísimos mantos que bordaban las mujeres del lugar. Muchos se encuentran en los grandes museos del mundo, en donde se los exhibe como piezas de mucho valor. Pero el manto es más que un objeto valioso para los Tsimshian. El manto es el centro de nuestras celebraciones y fiestas. Cuando llegó el blanco se nos prohibieron estas ceremonias y el manto dejó de usarse. Muchos lo vendieron a los mercaderes y las tejedoras cambiaron esta ocupación por otra que deje más dinero. El manto que danza y canta, regalo de cuervo, el espíritu de la sabiduría se perdió. Pero quizá aún estamos a tiempo de recuperar el conocimiento y descubrir nuevamente el secreto que encierra cada fibra de un manto, como lo hicieron las primeras tejedoras Tsimshian. Bueno, hasta aquí llegó nuestra historia. Nos volveremos a encontrar.
Escuchamos Todas las Voces, un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto de Lourdes Páez, de Ecuador. Dirección Francisco Ordóñez. Una coproducción de los Centros de Comunicación Educativa de América Latina y CIESPAL. Le esperamos en nuestro próximo programa.